programa de cine
de W Radio. De Película W.
Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
Ramos, a mí no me vas a engañar. Aquí algo huele muy mal.
Pues para que huela bien, llégale al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias. Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Que se tienen los elementos suficientes, necesarios para establecer que la causa de muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios.
En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que los interesados fueron los que determinaron que la obra se inicie nuevamente.
Una mayor cercanía con ellos y desde luego en los sitios más difíciles, pues redoblar los esfuerzos.
7:01 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 hoy que es martes 19 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7:00 en este martes 19 de julio. Ay, martes de cafecito a las 7, porque no hay otra cosa que nos despierte en este momento más que el café de las 7:00. Así que, un segundo.
3, 2, 1. Calientito. Calientito.
El día que se entere la gente que no tomamos café, ¿te imaginas? Sí. Exacto. Que todo es a la gracias a la magia de la radio.
Sí, exactamente. Entonces, no. Así como de, agárrate lo que sea. Ahí actúa así como.
Gracias a la magia de la radio. Dicho esto, gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Twitter, estamos en Facebook y está Anita esperándolos ya con su papaya, granola y yogur en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Muy fit, Anita, ¿eh?
Sí, a mí
muy
fit. O sea, lo que menos se me antoja a esta hora es papaya, granola y yogur. O sea, de verdad. Ay.
No, pues,
pero perdóname,
échenle, por favor, el platón de frutas que tienen enfrente.
No.
Le mando un saludo a mi querido tío Helio, que yo creo que lleva los últimos 50 años o 60 años de su vida desayunando todos los días eso. Por eso yo creo que se me quedó papaya con granola y yogur. Así que le mandamos un abrazo a mi tío Helio. Todos los días, todos los días. Es como...
Tío Helio.
Sí, o sea, nos vamos de viaje y es como, ¿de dónde sacaste esa papaya aquí? O sea, no, pues aquí es que la fui a conseguir. Y es como, no puede ser, no puede ser. No.
Yo francamente sí pediría otra cosa, pero no pasa nada. Le mandamos un abrazo, por supuesto, al tío Helio.
Y saliendo a caminar todos los días eso, también. No, para que veas, tiene 104 Fit. Años. Así que nada más para que te des una idea, mi querida.
Bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Ha comenzado la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. La Ciudad de México estamos amaneciendo a 14 grados centígrados. Vamos a llegar a una máxima de 27. Es decir, también hace calorcito, pero bueno, nada comparado con otros lugares de los que ya dábamos cuenta esta mañanita. Por cierto, le mando un abrazo a mi querida Rosalba Bueno, que me dice, en San Antonio, Texas, amanecemos a 25 grados y vamos a llegar a 38 grados por ahí a las 3 de la tarde. Bueno, tampoco se me antoja, francamente. Yo creo que ahorita la temperatura... temperatura ideal es la de Buenos Aires, para mí, por lo menos, así para el sur. Yo jalo para el sur, porque ahí es donde se está poniendo fresca la mañana. En fin, ya les decíamos, mucha información, estamos atentos a varios de los temas, Javier, que ya comentábamos hoy desde temprano, por lo menos la agenda informativa está concentrada, o digamos que por lo menos resalta, yo diría, tres temas. Uno, por supuesto, dándole seguimiento a lo que está pasando con Rafael Caro Quintero, después de haber sido aprendido, y como se señala en diferentes medios, evita Rafael Caro Quintero su extradición inmediata a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un juez en Jalisco le otorga un recurso para que antes enfrente juicio. Bueno, esto nunca se dijo que iba a ser fácil, incluso el día de ayer lo se comentaba, pero bueno, este sin lugar a dudas es uno de los temas. El otro, que se haya declarado al Tren Maya como un tema de seguridad nacional y que por lo tanto pudieran seguir las obras adelante a pesar de que exista una suspensión ordenada por un juez. Vamos a ver esto también, qué tipo de litigios provoca, porque bueno, pues por lo menos hasta donde yo he escuchado a expertos en la materia, y hoy tendremos algunos aquí con nosotros, lo que nos dicen es, bueno, sí, pero esto no se puede hacer así nada más porque sí. Seguramente vendrán también litigios en la materia, y vamos a ver esto hacia dónde camina. Y el otro, Javier, tiene que ver con el caso Devani Escobar, esta joven que había desaparecido, luego apareció su cuerpo, y bueno, dice aquí, por ejemplo, el diario Reforma, no se cayó, asfixiaron a Devani. Originalmente la Fiscalía de Nuevo León informó que Devani Escobar cayó a una cisterna y murió por un golpe profundo en su cráneo, pero una nueva autopsia coordinada por el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México concluyó que la joven de 18 años falleció por asfixia, por sofocación, y que la muerte se registró de 3 a 5 días previos a su localización. En un momento más vamos a hablar de ello, Javier, pero son sin lugar a dudas tres de los temas que están hoy en la agenda.
Así es, Gaby. Me parece que los marcas muy bien, y también me gustaría darle seguimiento al caso de lo que hablábamos ayer con el doctor Javier Tello. Muchísima gente opinó sobre qué tendría que cambiar o cómo podría cambiar el caso del seguro, el servicio social en lo caso de médicos residentes. Bien, justamente los médicos que se están preparando reciben trato, nos lo decía el doctor Javier Tello, como si fueran esclavos. Como si fueran esclavos, con jornadas de 24 horas, 6 días de la semana. Pues ayer le preguntaron justamente al secretario de Salud si había la intención de poder cambiar esto, de hacer algo respecto a esto, y esto fue lo que dijo el secretario de Salud. Vamos a escucharlo.
Triste, lamentable, no, lo primero es que no vuelva a suceder, y desde luego a sus familiares, a todos ellos y a los compañeros médicos, a los pasantes, que en eso estamos, haciendo que esto sea realmente lo que merece el pueblo, la atención a la salud, y en eso no vamos a dejar más que una mayor cercanía con ellos, y desde luego en los sitios más difíciles, pues redoblar los esfuerzos.
¿Se van a seguir enviando los estudiantes a estas horas, aunque sean inseguras?
Se está en valoración, pero en principio sí.
¿Algunas personas quieren retirarlos?
No. Bueno, esa es otra cosa. Seguro que sí.
Bueno, a ver, esto por supuesto en el contexto, Gaby, del asesinato justamente el 15 de julio pasado de el joven Eric David Andrade Ramírez, este pasante de medicina en el Hospital Integral del Salto Pueblo Nuevo en Durango. Esta era la pregunta que le dan, un joven de 24 años, y otra vez pone en la agenda nacional si tendría que haber este tipo de servicio social, si tenía que enviarse a estudiantes a esta zona. Y bueno, pues lo que dice es, de entrada sí. Oiga, pero mucha gente está proponiendo el hecho de que se replantee. No creo. Es lo que dice el secretario de Salud, Gaby.
Sí, creo que es lo que ha pasado mucho de pronto con este gobierno, ¿no, Javier? Que es, oiga, ¿se puede replantear este tema? No. Es un poco lo mismo el Tren Maya, ¿no? Lo mismo el Tren Maya es, se puede replantear el trazo del Tren Maya, porque así como lo están planteando, sobre todo los trazos 5, 6 y 7 tienen afectaciones para el medio ambiente, no. Oiga, ¿se puede replantear el tema del servicio social porque está? No. ¿No? Es decir, hay como, no, ojo, no estoy diciendo que en otros gobiernos hubiera sido mejor, tampoco, porque ahorita van a decir, los otros, no estoy diciendo, nada más que pues un gobierno que había entrado con la propuesta de otra forma de hacer política, pues estamos viendo que es básicamente lo mismo, es decir, un no por delante y luego a ver cómo le hacemos, pero de entrada tienes el no. y luego pues vamos a ver cómo le hacemos. La verdad es que creo que no estaría mal que se pudiera revisar todo lo que tiene que ver con el servicio social, no porque no se quiera hacer un servicio social, sino por cómo está planteado, ¿no? Y ayer lo dijimos y ayer lo vimos, la cantidad también de médicos que han sido asesinados o los que han sido agredidos, digamos, en estos últimos años. Otra vez, viene de atrás, sí, sí viene de atrás, pero otra vez no podemos estar viviendo siempre con el no por delante. En fin, arrancó por mientras la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Hoy es martes de salud, así que estaremos viendo de qué va a ir. Se va a hablar, por supuesto, de el tema de eso, de la salud. Empezó hablando de Claudio X González, no entiendo por qué, pero porque, bueno, pues es el martes de salud, tal cual dijo, se va a hablar de eso. De hecho, lo acompañan el secretario de salud. Por ahí vi también al subsecretario Hugo López-Gatell y no alcancé a ver, creo que hay una tercera persona que no la alcancé a ver, pero bueno, pues de eso es básicamente el tema. Pero yo insistiría, tantas cosas que pudieran revisarse para hacerse mejor, y si siempre vamos a estar con el no por delante, bueno,
sí, pues entonces... Vaya. Se está revisando. Ah, ok, pero entonces lo consigue... No.
No.
Bueno, ahí está la declaración del secretario.
Estás escuchando Así las Cosas.
Que se tienen los elementos suficientes, necesarios para establecer que la causa de muerte de Devan y Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. La segunda conclusión es que el intervalo postmortem que se estableció en base a los hallazgos macroscópicos, los signos cadavéricos, es de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima.
Así las Cosas.
Bueno, ya lo decíamos que hoy, sin lugar a dudas, está pues prácticamente en todas las primeras planas de los diarios de circulación nacional lo que se da a conocer el día de ayer del caso Devani Escobar. Aquí, la verdad es que lo tuvimos ahora sí que desde el minuto uno, esta joven allá en Nuevo León, que desaparece el 9 de abril tras haber acudido a una fiesta y después, bueno, mucho tiempo después se encuentra el cuerpo de Devani en la cisterna del motel Nueva Castilla. Estamos hablando, insisto, por allá en Nuevo León. Y aquí hemos hablado mucho de ello, Javier, incluso desde diferentes perspectivas, obviamente con los familiares de la propia Devani, con su papá en algunas ocasiones. Hablamos también con autoridades, hablamos también con especialistas, incluida Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que nos decía, bueno, lo que sucede siempre cuando no hay una coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para poderle dar seguimiento a casos como el de Devani. Y decíamos, porque mucha gente siempre comenta, ¿por qué centrarse solo en el caso de Devani? Porque hay casos que son paradigmáticos y hay casos que se vuelven, digamos, que evidencian lo mal que funcionan las cosas en este país. Obviamente sabemos que no es solo Devani. Lo tenemos clarísimo, que diario son asesinadas mujeres en nuestro país, que diario desaparecen mujeres y niñas en nuestro país. Lo platicábamos apenas hace poco con Frida Guerrera, por ejemplo, lo que sucede también con el infanticidio de niñas y de niños en nuestro país. Lo sabemos claramente, pero hay casos, Javier, que se convierten en paradigmáticos,
sí, en emblemas,
por todo lo que significa. Y el de Devani es uno de ellos.
Así es, Gaby. Justamente para que nos platique qué fue lo que sucedió el día de ayer, cómo se tomó en distintos medios y también el por qué se atrasó incluso esta conferencia de prensa tan importante, está en la línea Adriana Garcino, ella es corresponsal en Nuevo León. Adriana, le hemos dado seguimiento, como lo dice Gaby, desde el día uno. Cuéntanos qué sucedió el día de ayer. Adelante.
Hola, muy buenos días. En efecto, como lo comentan, ayer se dio una rueda de prensa donde la Fiscalía General de Nuevo León y autoridades federales revelaron que Devani Escobar, de 18 años, murió por asfixia por sofocación, de acuerdo a los resultados de la nueva necropsia realizada a su cuerpo exhumado el pasado 1 de julio. Se informó ahí que la joven tenía aproximadamente de 3 a 5 días de fallecida cuando fue encontrada al interior de una cisterna en desuso del motel Nueva Castilla en Escobedo. En ese sentido, el director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Felipe Edmundo Takashi, señaló que tampoco hay elementos suficientes para sustentar la hipótesis de violencia sexual contra la víctima como se había manejado, además de que descartó también una muerte por sumersión, es decir, por ahogamiento. Pero vamos a escuchar lo que comentaba también un poco al respecto el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero.
En virtud de la opinión del INCIFU, solicitamos a través del Ministerio Público que continuemos con el apoyo tanto de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana del Gobierno Federal para seguir investigando este asunto. En efecto, para agotar todas las líneas de investigación, atenderemos con cuidado la teoría planteada por el INCIFO, es decir, la asfixia por sofocación. Y para ello, por su cercanía con esta institución, solicitamos que se siga el acompañamiento de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Y en este tercer dictamen, pues, se suma la investigación que ya se tiene abierta por el delito de feminicidio, teniendo al momento aproximadamente 320 entrevistas, 621 indicios, 55 informes, 308 estudios periciales y sumados a más de 3.000 horas de grabación. Por su parte, Mario Escobar, padre de Devani, pues detalló que analizará los resultados presentados con los cuales está conforme y estará emitiendo un comunicado para continuar buscando al culpable de la muerte de su hija, señalando que hasta el momento no se tienen detenidos. Pero vamos a escuchar lo que comentaba Mario Escobar.
Vamos a analizar todo lo que aquí se dijo. Creo que vamos avanzando con todo lo que se comentó aquí. Lo analizamos y, bueno, en su momento, el día de hoy, les hago el comunicado. Bueno, ya escucharon ustedes las declaraciones del fiscal, ya escucharon ustedes las declaraciones de los peritos. Y, bueno, definitivamente, digo, seguimos en la misma tónica de empezar a seguir trabajando con que si haya presuntos responsables, bueno, pues tratar de
y bueno, estos nuevos resultados que arroja que la causa oficial de muerte es por asfixia por sofocación de los orificios respiratorios, pues da un giro a la versión que en un inicio había sostenido la Fiscalía General, reportando como causa de muerte una contusión profunda de cráneo, versión que no fue aceptada por su padre, solicitando la intervención de autoridades federales, motivo por el cual se realizó este tercer peritaje. Sin embargo, pues lejos de aclarar las cosas, pues pareciera que solamente está causando más confusión, ya que la primera autopsia pues señalaba que la joven había muerto por contusión profunda de cráneo. La segunda autopsia, realizada por un médico contratado por la propia familia, arrojaba que la muerte de la joven había sido tras sufrir varios golpes en la cabeza, además de haber sufrido violencia sexual. Y este tercer informe pues maneja precisamente el dato de que la joven murió por asfixia. Entonces, realmente no han explicado qué pasó con la joven días después de su desaparición, ya que aquí pues se nos anuncia que tenía aproximadamente de 3 a 5 días de haber fallecido, además de que también las pertenencias de la joven pues habían aparecido en los distintos compartimentos de la cisterna donde fue encontrado su cuerpo. Entonces, pues pareciera, como comentaba, que solamente este tercer informe pues parece causar más confusión.
Sí, sin lugar a dudas, la verdad, muy completo, por supuesto, lo que nos estás diciendo en estos momentos. Pero sí, incluso lo dice clarísimo aquí, por ejemplo, Reforma dice, ¿dónde estuvo durante 7 días? Ayer se informó de una nueva autopsia, de lo que nos estás diciendo ahorita, que concluyó que Devani Escobar murió por asfixia y que había fallecido entre 3 y 5 días antes de encontrar su cuerpo. Entonces, ¿qué pasó en esos días desde que desapareció hasta que ella murió? Me imagino, Adriana, que pues también allá en Nuevo León, lo que se informa el día de ayer, pues también genera, no sé si confusión o cómo lo está tomando un poco la ciudadanía por allá, Adriana.
Pues la ciudadanía realmente no está conforme con estos resultados. Realmente pareciera que en la rueda de prensa que dieron ayer no fueron absolutamente nada claras las autoridades. Lo consideran como que estuvieron dando vueltas al asunto que presentaron, además de que también pues quedan todavía muchas incógnitas, además de que también anunciaron que todavía faltan realizar algunos exámenes médicos por especialistas mismos que fueron enviados a Inglaterra, que hablaba de exámenes de cinemática, toxicológicos, grafológicos, entre otros. Además también pues relacionan la salida de Aldo Fassi, secretario de Seguridad, como que quiso evadir el caso y la responsabilidad que se venía encima, pues no quiso asumirlo, por lo cual relacionan su salida anunciada días pasados precisamente con el caso de Devani, con los resultados que se iban a anunciar el día de hoy. Además también, pues pareciera que la ciudadanía también lo está tomando como una cortina de humo ante la crisis también de agua que se está viviendo aquí en la entidad.
Sí, no, pues bueno, sí, sin lugar a dudas, complicadísimo todo. Gracias, gracias, Adriana. Es Adriana Garcino, nuestra corresponsal allá en Nuevo León. Pero insistimos en esto, Javier. Ahora sí que 3 meses después, casi 4 meses después de que desapareciera Devani Escobar, pues lo que se sabe básicamente es esto, Risco.
Sí, desaparece. Ahorita vamos a tratar de hacer esta cronología para que a todos nos quede claro justamente el por qué nos estamos preguntando, pues, ¿dónde estuvo tantos días? ¿Dónde estuvo Devani? Y está en la línea Alicia Leal, ella es secretaria de las Mujeres de Nuevo León. Gracias, Alicia, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días, Gaby.
Hola, Alicia.
Ex-secretaria
de las
Mujeres.
Sí, ex-secretaria. Sé que se cortó un poquito, pero sí dije ex-secretaria.
Ah, gracias.
Un poco más
gracias.
Claro, no te preocupes. Sí, ex-secretaria, Alicia Leal. Oye, gracias. Alicia, pues, a ver, entendemos, y lo decía muy bien Gaby, se lo preguntaba justamente a nuestra reportera Adriana, sobre el impacto que ha sido este caso, el detenernos en el caso de Devani. Nos interesa muchísimo esto, tu visión, Alicia, lo que se ha convertido socialmente el caso de Devani, el impacto que ha tenido de manera local y también cómo se ha tratado el caso de Devani a pesar de tener tanta exposición mediática. ¿Qué decir sobre esto, Alicia?
¿Qué decir, Javier? ¿Qué decir, Gaby? Bueno, la frustración, la tristeza se siguen acumulando porque después de tantos años, de tantas personas trabajando en poner al centro este tema de seguridad nacional, me atrevo a decir, es un tema de seguridad nacional ya el tema de las desapariciones, de los asesinatos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, porque realmente esto está ocurriendo en todo el país. ¿Qué podemos esperar o qué podíamos esperar? Que Devani apareciera viva cuando sabían que ya se la estaba buscando por todos lados. ¿Qué no se dijo ayer en la conferencia de prensa y qué no se ha dicho en las conferencias de prensa? ¿Quiénes estuvieron en estas fiestas? ¿Dónde está la lista de invitados? ¿Dónde está la lista de asistentes? ¿Están investigando a las personas que estaban ahí encargadas de la fiesta? ¿Dónde estaba Devani efectivamente en estos días en los que aparentemente estuvo viva antes de ser encontrada? ¿Y qué estamos esperando cuando sabemos que la fiscalía, que las agencias de investigación, de búsqueda de personas, se encuentran siempre frente al miedo de, aun cuando haya personas trabajando realmente por encontrar la verdad y hacer las cosas bien, el sistema que protege a los corruptos y a los corruptores y a estos clientes que siguen encontrando mercancía para su uso? O sea, ¿quiénes y para qué les están protegiendo?
Sí.
Ahí es donde está la verdadera pregunta, porque no es algo nuevo. Sabemos que el negocio de las redes de trata y de tráfico de personas ha sido un negocio, pues, histórico, ancestral. El tema es que ahorita, y lo decíamos las organizaciones civiles desde hace muchos años, las defensoras, lo hemos estado diciendo.
Claro.
Este negocio es ya más lucrativo que el narcotráfico. Es ya más lucrativo que el tráfico de armas. Y tenemos que entender que estas desapariciones sí están relacionadas y vinculadas también con todos estos otros delitos.
Sin duda. Entonces, Alicia, aguántame un segunditito, por favor. ¿Sí? Tengo la línea, y me gustaría también luego que lo escucharas, tengo la línea rápidamente a Mario Escobar, al papá de Devani. Aguántame un segundo,
por
Alicia,
favor,
por favor.
Con todo gusto,
gracias,
con todo gusto.
Ahorita regresamos contigo. Mario, antes que nada, muy buenos días, te saluda Gabriela. ¿O no? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? A ver, Mario, ¿estás
Mario?
Por ahí?
Mario.
No sé si está por ahí, a ver si me pueden decir algo ahí en la producción, porque los veo todos con el teléfono en la mano. ¿Se cortó? ¿Se cortó la llamada?
A ver si lo podemos otra vez.
A ver, bueno, regresamos tantito con Alicia porque creo que se está cortando un poquito la llamada. Lo vamos a retomar. Ahorita lo retomamos, Alicia. Se cortó tantito la llamada.
Sí.
Pero me pareció importante esto que señalabas. Incluso tuve la oportunidad de hablarlo contigo a profundidad por ahí de abril cuando grabamos un podcast para el periódico El País. Y me decías justamente en ese entonces, y ahora lo repites, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas fiestas a las que haces referencia? ¿Qué pasa con este mundo del que no se está hablando de manera tan abierta como se debería, o señalando de manera tan abierta como se debería, y sobre todo lo que esto está significando también para la seguridad de las mujeres?
De las mujeres y las niñas, los niños. Yo te comentaba, desde hace 3 años ya INEGI nos mencionaba que la violencia contra las mujeres y las niñas ya pone en riesgo el desarrollo poblacional de México. Y fíjate que en realidad... desgraciadamente estos casos paradigmáticos, como bien dices tú, son eso, son solamente de pronto pequeños destellos, y digo pequeños ante la gravedad y la magnitud de lo que se está viviendo en este país y en todo el mundo. No hay día, Gaby, en que yo no reciba entre 2 y 3 casos de gente sobreviviendo intentos de feminicidio, de gente buscando a sus hijas y a sus hijos, sabiendo dónde están y no pudiendo acercarse a ellos para rescatarles, porque hay autoridades implicadas. O sea, aquí sí estamos hablando, y recuerdo mucho este libro de Jorge Cepeda Patterson, Los Corruptores, es justo este tema. O sea, hay un Estado que sigue teniendo estructuras que se manejan bajo el pacto patriarcal, siguen sirviendo a estos grupos de dominantes con poder económico, con poder político, y justamente es de los que no quieren hablar. ¿Sí? ¿Dónde está? Queremos la nueva política, sí, pero la nueva política tiene que romper el pacto patriarcal, ese pacto que mantiene dominado a todos los sistemas de administración y procuración de justicia y de seguridad. Sí. Eso es lo que necesitamos estar preguntando.
Y específicamente, Alicia, te preguntaría sobre la figura de Gustavo Adolfo Guerrero, del fiscal al frente de la dependencia, porque parecería que, como lo decía la propia reportera Adriana Garcino, parecería que salieron a tratar de justificarse, a tratar de dar explicaciones del por qué la fiscalía empezó a... hablar sobre si se cayó y se golpeó. Vaya, ¿qué sucede en la fiscalía o qué está sucediendo en este momento, Alicia? También sé que, bueno, pues has seguido el caso y has visto cómo en el día a día han ido apareciendo pues estas líneas de investigación, cómo se han filtrado también información desde la fiscalía a los medios de comunicación, el actuar de la fiscalía en este caso.
Claro, fíjate, y estamos aquí hablando de un tema bien importante. El actual fiscal fue antes presidente del Tribunal de Justicia de Nuevo León. Es un hombre altamente calificado, es un hombre con gran experiencia, y por lo mismo resulta incomprensible e inadmisible que nos brinden información bajo criterios maniqueos, digamos, no es la primera vez y no es el único fiscal ni el único procurador antes, ni sigue siendo tampoco como el punto, pero a lo que voy es, mientras los fiscales sigan sin comprender y que todos sus equipos sigan entendiendo que la perspectiva de género no es hablar bonito sobre las víctimas, no es, es la perspectiva de género es investigar desde la mirada de las mujeres y dar resultados. Queremos saber quiénes son los agresores de las víctimas, queremos saber quiénes las están desapareciendo, queremos saber dónde están las casas de seguridad donde las mantienen a estas niñas y a estos niños. Porque en Nuevo León hemos trabajado desde hace muchos años en esto. y no es la primera vez que encontramos niñas y niños desaparecidos y mujeres desaparecidas en casas de seguridad que fueron expuestas a explotación sexual, y no nada más de Nuevo León. Nuevo León es un centro, sí, de donde hay trata, pero porque también es un centro de, a donde traen a las mujeres para y a las niñas para ser explotadas aquí y de aquí ser trasladadas a otros lados. Es decir, igual que en todo el país, son redes que mueven sus productos con gran facilidad. Hemos encontrado también, y lo relaciono a los migrantes y las personas que fueron encontradas en estos trailers en Estados Unidos,
sí.
Hemos encontrado también casos, y los tenemos documentados, y donde migrantes o personas que están en situación de migración, incluso legal, desaparecen en algún punto en el país, cooptados o retenidos por alguna autoridad en ese estado, puede ser autoridad estatal o federal,
uh-huh.
Y luego son secuestradas por algún secuestradas y desde algún grupo delincuencial, desde ahí piden rescate y cuando son entregadas en Estados Unidos.
¿Qué cosa?
Fíjate, sí. La gravedad, sí, no. De lo que estamos hablando, porque estamos hablando de redes de trata transnacionales, de las que hemos hablado, David, y de las que ustedes han dado cuenta y han dado explicaciones. Entonces, ¿a quiénes no estamos mencionando en todo esto?
Sí. Yo creo que esa es la pregunta. ¿A quiénes no estamos mencionando en todo esto? Es Alicia Leal, quien fuera secretaria de las mujeres en Nuevo León, pero además activista desde hace mucho tiempo también en estos temas. Pues Alicia, gracias por darnos este contexto y esta perspectiva, y pues vamos a ver si por lo menos el caso de Devani cambia algo en algo. A veces somos poco optimistas en ello, pero por lo menos hay que intentarlo. Gracias, Alicia, por estos minutos.
Gracias a ustedes, y bueno, pues en realidad gracias. El tema tiene que ser resultados, queremos resultados y queremos responsables, no más criterios maniqueos para aplicar la ley. Necesitamos que el Estado deje de ser cómplice y rompa el pacto patriarcal. Esa es la nueva política.
Totalmente. Gracias. Sí,
gracias.
Gracias, Alicia. Pues sí, ¿a quiénes no estamos nombrando en todo este proceso? Qué importante esto que nos dice Alicia Leal. En fin, ella fue secretaria de las mujeres allá en Nuevo León, en el gobierno de Samuel García, pero renunció por ahí de marzo, abril. Tengo por ahí un podcast que se llama ¿Por qué asesinan a las mujeres en México? El caso de Devani Escobar, donde precisamente platicaba yo, entre otros, con Alicia Leal. Y bueno, pues esto, ¿a quiénes no estamos nombrando? ¿Dónde estuvo Devani durante 7 días?
Sí. ¿Dónde la mataron?
No, pero además, ¿dónde estuvo?
Sí.
O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo? ¿Quién la tuvo? Y obviamente,
¿estuvo todo el tiempo
dónde
en el
la
hotel?
¿Mataron?
¿También?
¿O no? No lo sabemos.
Y es que, otra vez,
lo que dice Alicia, punto, ¿qué es lo que no hemos nombrado? ¿Dónde estuvo Devani? ¿Quién la tenía? Sí. ¿En dónde estaba? ¿Quién la mató, evidentemente? ¿Dónde estuvo? ¿Qué preguntas no nos estamos haciendo?
Perdón, y en todo lo que ha fallado la fiscalía, Gaby, no podemos decir, o sea, de verdad, lo sucio que ha estado la investigación, lo mal que han trabajado, la manera en la que han filtrado información también, el fiscal también, cómo durante tantos meses desvió la atención, cómo se sostuvo desde el inicio el hecho de que había sido o de que había muerto por caída en una cisterna y se había ahogado. Bueno, casi 4 meses después salen a decir no, murió incluso 3 o 5 días antes y murió por una asfixia. Increíble, de verdad, y como lo dices, en un caso emblemático, con toda la atención de los medios, con toda la atención, incluso ha llegado hasta Palacio Nacional, esté tan sucia la investigación. Y también nos sorprende que todavía esté el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero en ese puesto
después de la manera en la que ha fallado la Fiscalía del Estado.
Y todo esto que nos decía Alicia, ¿no? Las redes de trata de personas, ¿qué tiene que ver con los migrantes?
Nos llegan casos como el de Devani 2 o 3 veces al día.
Sí, porque hay que decir que, aunque Alicia ya no es secretaria de las mujeres, ella mantiene su organización en donde se dedican a defender a las mujeres allá en Nuevo León. Bueno, a ver si al ratito recuperamos al papá de Devani. Por lo pronto está por aquí Ivette Parga con unas notas. Nos vamos al corte después y el maestro Enrique Quintana.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Un juez federal otorgó una suspensión a Rafael Garo Quintero, que impide al gobierno federal su deportación o expulsión del país para ser entregado a Estados Unidos sin antes enfrentar un juicio de extradición. En tanto, otro juez admitió a trámite otro amparo y le concedió al capo capturado el pasado viernes una suspensión que evita que pueda ser incomunicado o sometido a desaparición forzada. Este martes se reanudará la audiencia en la que se determinará si se vincula a proceso o no a 8 exfuncionarios de la Ciudad de México vinculados al desplome de un tramo de la línea 12, entre ellos el extitular del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, tras los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público para formular su imputación durante la audiencia celebrada la semana pasada. La fiscal capitalina Ernestina Godoy aseguró que no quedará impune el colapso que causó la muerte de 26 personas. Reiteró que, según los dictámenes, el problema fue de diseño y construcción. Y ayer se realizó el banderazo de salida del primer tren para la línea 1 del metro procedente de China. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en total serán 29 los trenes que se adquirirán. La primera unidad fue ensamblada completamente en la nación asiática y las otras 28 serán ensambladas en un 65% en China y el resto en una planta que se instalará en Querétaro. La actriz y cantante Sasha Sokol informó que la audiencia que presentó contra el productor Luis del Llano es por daño moral, pide disculpas públicas y una indemnización que fije un juez cuyo monto será donado a una organización contra el abuso sexual infantil. A través de un comunicado, su equipo legal aseguró que se trata de una denuncia de carácter civil. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Tenemos mucho más, síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico. Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Así las Cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará las cifras que dio a conocer el INEGI sobre la actividad económica durante junio en el país.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento se presenta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B. El intervalo es de aproximadamente 4 minutos. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y avance continuo. Ante el cierre del tramo en la línea 1, una alternativa de traslado si te diriges al centro de la ciudad desde el Cetran Pantitlán es la línea 4 del Metrobús. Consulta más información en la cuenta de Twitter @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En La Comer y Fresco, todo el aceite, arroz y frijol empacado están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio, hasta julio 24.
¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
Ay, buena pregunta.
¿El amor?
No.
¿El acero?
No, una promesa.
Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en ine.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Completar el esquema de vacunas de tu mascota es muy importante para protegerlos de enfermedades típicas de su especie. Para los perros, las obligatorias son a los 2 meses de edad, moquillo, parvovirus y adenovirus. Cada una lleva 2 refuerzos. La de la rabia se recomienda hasta los 6 meses y después 1 dosis cada año. Para los gatos, las obligatorias son panleucopenia y triple felina a los 2 meses con 2 dosis cada una. Además, la de la rabia a los 4 meses. Es importante recalcar que puede haber otras vacunas y recomendaciones que puede hacerte el veterinario de acuerdo a la raza de tu mascota o la zona en la cual vive y si pasa más tiempo en casa que en exteriores. Otros factores que hay que considerar es que al momento de la aplicación deben conservar un cuadro de buena alimentación, buen estado de salud y que ya estén desparasitados. Y aunque parezca una obviedad, la vacunación de las mascotas no es solo por su propio bien, sino por nosotros, la familia con la cual conviven diariamente.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
La Marina cerca de ti.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Ovidio, El Mayo y Caro pelean territorio en Ciudad de México.
Reforma.
Arma Pemex embudo, hay 60 buques varados.
Milenio.
Van las obras del Tren Maya por ser tema de seguridad nacional.
Excelsior.
Tren Maya de seguridad nacional, retoman obras.
La Jornada.
Sedan Agua, insta AMLO a cerveceras y refresqueras en Nuevo León.
El Financiero.
Revesa política que obliga a comprar gas a Pemex o CFE.
El Economista.
Declaran al Tren Maya proyecto de seguridad nacional para evitar juicios.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:44 Ay, me acabo de enchilar un poquitín, pero hijo, es que mordí un chilillo verde. Comiendo aquí un sandwichito que me hice en mi casa, pero me traje un chilito verde.
Vi que te echaste todo el agua de un trago. Sí. O sea, de un trago, oye.
Es que me hice un sandwichito muy, muy, muy saludable. Y me traje un chilito verde y lo mordí ahorita y.
Bueno, ¿qué crees? Pues ahora hasta enchilada vas a estar por los que nos dice el maestro Enrique Quintana. Ya sabes que sus temas siempre...
De hecho, la sección es así como, ¿no? En chiles, usted con el maestro Quintana.
Exactamente.
Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, con un sobrecito de chile piquín. ¿Se acuerdan de esos?
¿Cómo no?
Sí. Utilizaban para las jícamas.
¿Cómo no? Para las jícamas, quedan buenísimos. Ah, sí, qué enchilada me puse, pero bueno. A ver, para no enchilarnos tanto, o no lo sé, cuéntanos qué da a conocer el INEGI sobre la actividad económica. Cuéntanos.
La actividad económica en junio. Ajá. Esta mañana la da a conocer el INEGI. Medio vacío, medio lleno, como lo quieren.
Híjole. A ver. Échelo,
sí.
Bueno, ya medio vacío, ya. Venga.
Medio vacío. Empecemos con el medio vacío. Bueno, pues resulta que en el mes de junio nos tropezamos. La actividad económica respecto a mayo cayó 0.4% de acuerdo al INEGI. Uh-huh. En mayo había estado en cero. Uh-huh. O sea, habíamos estado estancados. Imagínense ustedes aquellos avioncitos de papel que volábamos.
Sí, sí, sí.
Ajá. No sé si todavía los chavos hagan.
No tengo la más remota idea, Risco. ¿Los niños todavía hacen avioncitos de papel?
Sí, cómo no. Sí, no sean así. Parece que sí. Todavía. Okay. Y barquitos. Y barquitos para esta época
de
lluvia.
No, ya vuelan en la pantalla. De
exacto.
Exacto. En la tableta. Y de...
Exacto. Pero
bueno, esos avioncitos de papel que ahí se mantienen con la inercia, con el vuelo y que luego empiezan a perder... Pues más o menos así anda la economía mexicana, con este tropezón. Bueno, la parte del vaso medio lleno es que si no comparamos las cifras con el mes pasado, sino con el año pasado, con el 2001, aquí todavía hay un crecimiento de 2.1%. Venga, ya con el dato de junio.
Qué bueno.
Sí, por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, pero porque veníamos ya, de la pandemia.
Ahí viene.
Sí,
con el dato de junio ya tenemos el cuadro completo del primer semestre del año y la economía habrá crecido más o menos 1.9%. A ese ritmo andamos. Que no es un desastre. No es un desastre, no está mal. Hay economías a las cuales les está yendo bastante peor, pero pues es un ritmo muy leve, sobre todo tomando en cuenta que veníamos, como decías, Gaby, de la pandemia.
Claro.
Veníamos del fondo. Uh-huh. Entonces, era para que la actividad económica estuviera mucho más vibrante, más activa, más viva. Y pues no, estamos con este... ritmo más bien lentón, así como si fuera un juego de la selección italiana. Para aquí, para allá.
El catenacho. De la economía mexicana.
Sí, muy bien. Por ahí así. Así que, bueno, ese es el cuadro que da a conocer esta mañana. A las 6:00 lo revela el INEGI.
Bueno. Pues en fin.
Ahí está el vaso medio lleno, medio vacío, como usted le guste ver. Bueno, pues ese como uno de los temas, maestro Quintana, y otro tiene que ver con el juez Gómez Fierro volvió a frenar a la CENER, a la Secretaría de Energía, y ahora concedió una suspensión definitiva a las empresas que reclamaban que solo podía comprarle gas a la CFE o a Pemex. ¿Cómo lo tomó la IP? ¿Qué implicaciones tiene?
¿Qué significa?
¿Cómo lo ve, maestro? ¿Y qué significa, sí, maestro Quintana?
Deja cómo lo tomó la IP, cómo lo tomó la Secretaria de Energía. Yo creo que ya en las pesadillas se le aparece el juez Gómez Fierro. ¿Por qué es tan importante este juez? Porque es el juez especializado, hay dos, él y Rodrigo de la Pesa, en materia de competencia económica. ¿Recuerdan que la Secretaría de Energía hace algunos meses se emitió un decreto,
sí,
en el cual decía, a ver, si quieres que yo te dé posibilidad de usar mis ductos, sean los de CFE o los de Pemex, tienes que comprarme el gas a mí, el gas natural. Uh-huh. Es decir, si quieres que yo te preste el mecanismo para llevar el gas de un lugar a otro, pues tienes que comprármelo a mí. Y hay muchas empresas pues que no se lo compraban ni a CFE ni a Pemex, sino que lo importaban. Lo compraban de privados en el extranjero, en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, en Texas, en Luisiana, y rentaban los ductos. No es que se los presten de a gratis, sino que se paga un costo de transporte a Pemex y CFE. Pero lo que quería hacer la Secretaría de Energía es obligar a las empresas a comprarle exclusivamente a las empresas públicas, a Pemex, ajá, y a CFE. Más o menos una decena de empresas se inconformaron, fueron a tribunales y dijeron, esto no se vale. Esto es violatorio de la ley de competencia económica. Es como si dijéramos, para usar la carretera México-Querétaro, tienes que tomar solamente esta línea de transporte. Si tomas otra, pues ya no puedes viajar por esa vía.
Sí.
Algo así es, pero, lo que... Sí. Es lo que estaba planteando la Secretaría de Energía. Uh-huh. Y bueno, ahora lo que sucede es que el juez en materia de competencia le dice a la Secretaría de Energía, las empresas, a mi juicio, tienen razón. Se está violando el precepto constitucional de la competencia económica. Entonces, por lo pronto, tu decreto, pues, lo guardas. Lo guardas y no es válido. Uh-huh. No, pues ya la Secretaría de Energía dijo ayer, ay, no me gusta esto.
No me gusta, va otra vez.
Voy a protestar, voy a ir a otra instancia judicial a reclamar. Uh-huh. En esta historia que pues ya ha sido recurrente, que por el despacho eléctrico, por el cierre de terminales, por el gas, es un litigio permanente entre empresas del sector privado y la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía o Pemex o CFE. Es un sector que ya más que ingenieros está lleno de abogados.
Y era un poco lo que tú nos adelantabas, y se adelantaba ya desde hace un rato, que esto iba a suceder, ¿no, Enrique?
Sí, claro. Litigios al por mayor.
Claro.
El efecto para los consumidores, uh-huh, es que en la medida que tienes solo un proveedor de gas y no muchos, pues las posibilidades de que el precio se eleve crecen.
Claro.
Entonces, digamos, esto no es solamente un asunto de industria, de los que están en este negocio, sino los usuarios del gas natural, muchos en la República Mexicana, y las empresas que utilizan gas natural para todo tipo de procesos, para el armado de coches, para la producción de cemento, para un montón de cosas. En casi todos lados se utiliza gas natural. Un gas más caro, pues, significaría precios más elevados. Así es que, pues, ahí continúa el pleito, los litigios interminables en el sector energético.
Bueno, pues así ahora que... sí que así las cosas esta mañanita. Bueno, ¿y cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues, sigue más o menos como ayer, el peso fortachón o medio fortachón. Es fortachón cuando anda en los 19, todavía anda en 20.37.
Sí, no tan fortachón, pero ahí anda.
Ahí anda resistiendo. 20.37 en este momento. Mucho nerviosismo internacional por el tema energético, justamente el tema de la sequía en Europa, los riesgos del abasto de gas por parte de Rusia, sobre todo en Europa, muchísimo nerviosismo.
Sí, cómo no. Bueno, pues de hecho traes abajo de tu columna esta fotonota, calor apocalíptico en Europa, hay graves incendios, cientos de muertos, sí, muy complicada también allá la situación. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo el día de hoy, como siempre en la página 2, dice malas señales para los opositores, lo que platicábamos ayer de la encuesta que publicó precisamente el diario El Financiero, sobre pues esto, cómo había subido el apoyo a Morena y se había caído considerablemente el apoyo a una coalición PAN-PRI-PRD. Esto es la encuesta que traen el día de ayer. Y bueno, pues esto es lo que dice Enrique Quintana esta mañana: malas señales para los opositores.
Bueno, pues ahí está mi querida Gaby, y justamente por acá nos lo escribe, y habría que decirlo también, si es momento de comprar dólares o no, pues yo creo que no, menos de 20 pesos para que ya esté el peso fortachón, o sea, ahorita todavía no nos sirve.
No tengo la más remota idea.
No, pues es lo que dice, menos de 20 pesos, por lo pronto, ¿sabes quién tiene dólares y si nos puede prestar?
¿Quién?
Leo Luna. Leo Luna, ya sabes que él sí. Él sí ahorra y en dólares.
Exactamente.
¿Sí o no, mi querido Leo?
Se hace lo que se puede. La verdad es que con la economía actual vemos que los niveles de crecimiento de las empresas están generando muy buen rendimiento en dólares.
Eso, me gusta, maestro Quintana, que ya llegó Leonardo Luna. Pero bueno, ¿con qué nos vamos a ir al corte en este martes de estreno?
Oigan, Interpol quiere mucho a México y entonces están de estreno con esta canción que se llama Gran Hotel.
Muy bien.
Y van a venir, ¿no?
Van a venir.
¿O no se espera
pronto? Interpol ya tiene casi una residencia en México.
Sí, ¿verdad? Sí, tiene razón. Ahí están en la del Valle. Tiene razón.
Sí, Interpol ya viene de repente 25 veces en un mes, entonces pues Interpol va a venir. Pero sí. Pues ya es normal.
O sea, esa no es la nota, digamos. La nota no es eso, sino la rola que estás poniendo. Pero bueno.
Exactamente.
Muy bien. En arroba soy Leonardo Luna y encuentran todo lo que es martes de estrenos. Gracias, Leo. Vámonos.
Un placer.
En Así las Cosas. El vocero de Fonatur, Fernando Vázquez Rosas, explicará por qué se reanudaron las actividades de la construcción del tramo 5 del Tren Maya.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
Así, el tráfico.
Al utilizar esta mañana lo que es el Eje Sur, la Avenida Baja California, en la altura de José María Vértiz, en la colonia Doctores, están trabajando los servicios de emergencia, dos personas fueron atropelladas y parcialmente se ve afectada la circulación con dirección a la Avenida Cuauhtémoc. Pues, obviamente, puede avanzar a buena velocidad con dirección hacia la zona de Chilpancingo. Lo hace a través del viaducto, muy cargado, en este caso, partiendo de la calzada de Tlalpan a la Avenida Medellín. Aquí también puede utilizar de preferencia Obrero Mundial como alternativa. Utiliza lo que es la zona sur, y mejoramos que la avenida Ángel Urraza, Ejes del Sur, partiendo de lo que es la calle de Amores y hasta la calzada de Tlalpan con circulación lenta. En este caso, el eje 8, una alternativa, o bien Río Churubusco. El reporte sigo pendiente.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
¿Escuchas? W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
¡Julio, Julio!
Llegó una oferta apantallante. Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 3x2 en todos los shampoos y acondicionadores Caprice, Bert, Fructis y Yelviv. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplican restricciones.
Veranea con Martí con hasta 50% de descuento más 20% adicional en tus artículos deportivos favoritos. Y prepárate para disfrutar estas vacaciones en la playa, la montaña o en la ciudad. No dejes pasar estas increíbles rebajas en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante.
Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario, como Cuernavaca o Tepoztlán, en el estado de Morelos. A lugares mágicos como San Luis Potosí o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano,
ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
En la Comer y Fresco, todo el aceite, arroz y frijol empacado están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto qué precio, hasta